quiero que prendan sus celulares y su nombre empieza con la de la A a la L, levanten sus teléfonos. Esa es mucha gente. Aguántenlo arriba. Ahora el resto de nosotros. Encuentren a alguien que su teléfono está en el aire, que tú tienes en tu, que tú tienes su número. Y llámenlo. Cuando yo diga ahora, marquen. ¿Entienden? Alguna gente no siente el amor. Ahora al revés. Si eres la parte de abajo del alfabeto, levanta su teléfono. Ahora el resto de ustedes hagan lo mismo del otro lado. Ok, ahora. Okay, ahora pueden colgar. Ahora pongan su teléfono en silencio o apáguenlo, lo que sea. ¿Por qué hice eso? Cuando están todos los celulares hay muchas distracciones, ¿verdad? Y a veces la vida es así. Tenemos muchas distracciones. Muchas cosas que demandan nuestra atención. Cosas que nos llaman. Que demandan de nuestro tiempo y nuestra energía. Tuvimos el devocional de universitarios en nuestra casa este último viernes y toqué la canción La Voz de la Verdad, The Voice of Truth. Y hay un cántico que dice, de todas las voces que me llaman, yo escogeré escuchar y creer la voz de la verdad. Y de eso quiero hablar esta noche. Es escuchar la voz de la verdad. Escuchar a Dios. Cuando Él está tratando de hablarnos, cuando Él quiere que un mensaje nos llegue, de eso queremos hablar esta noche. Esa es la pregunta, ¿estamos escuchando? Estamos escuchando, estamos prestando atención, podemos escucharlo por encima de las distracciones de los celulares, de los correos electrónicos, de todas las cosas que están llamando por nuestra atención. Ahora tenemos muchas oportunidades de escuchar a Dios hablándonos. La Biblia dice que Dios nos habla a través de la naturaleza, que podemos ver sus cualidades a través de las cosas que han sido creadas o que las estrellas nos hablan. No sé cuántas veces tienen la oportunidad de mirar hacia arriba y ver las estrellas y es increíble pensar que Dios está allá arriba, que Dios creó todo esto y nos está hablando. Eso es una manera. En la primavera es un gran momento para pensar en eso porque todo se vuelve verde de nuevo, las flores florecen, la tierra está siendo renovada. Dios utiliza a otras personas también para hablarnos, para llamarnos a hacer su voluntad, para recordarnos, exhortarnos, animarnos, e inspirarnos, reprendernos. Todas esas cosas Dios usa a otras personas. Dios utiliza la Biblia. Cuando lees la Biblia, cuando estudias personalmente, Dios te habla. A veces más alto que otras veces, o a veces estamos prestando más atención. Y también podemos escuchar su palabra en la iglesia, los sermones de Richard los domingos, su lección en los jueves, las clases de Biblia en los domingos, las clases de hombres como ahora. Este verano, cuando vayamos a San Antonio, vamos a tener una gran oportunidad de los que vamos a escuchar muchos mensajes en un periodo corto de tiempo. Y eso es algo para prepararse. Si no has tenido esa experiencia antes o en mucho tiempo, tienes que estar listo para eso. Porque a veces es como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos, que es demasiado. A veces uno no puede absorber todo eso. Pero tenemos tantas oportunidades como esa. Vayamos en nuestras Biblias a Santiago, capítulo 1. Si son como yo, asumen este respecto, que soy ordinario y soy normal. Tal vez en otras cosas no soy tan ordinario, en apariencia soy menos que ordinario, pero tal vez soy bueno en otras cosas. Pero si ustedes son como yo, es fácil escuchar, pero no ser efectivo. Solamente escuchar. Escuchar a Dios hablarnos, la Biblia, y decir sí, pero que no nos afecte, no permitir que nos cambie, que tenga el impacto sobre nosotros que Dios quiere que tenga. Escuchar y no aferrarse a ello. Y Santiago habla de esto en el capítulo 1, versículo 22, que dice: bueno, comenzamos en el 21, dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Amén. Así que Santiago nos advierte acerca de escuchar sin hacer. De escuchar y olvidar. Cuando hacemos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice Santiago. Si escuchamos solamente la palabra, pero no hacemos nada con ella, nos estamos engañando. Estamos pensando que estamos haciendo mejor que en realidad estamos. Estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando un sermón, pero si no me está cambiando, no me está afectando, no lo estoy poniendo en práctica, Santiago dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que hacer más que eso. Tenemos que aferrarnos a eso, tenemos que ponerlo en práctica. Recientemente leí el libro Crazy Love, Amor Loco, de Francis Chan. John le hizo a los adolescentes leer eso hace un tiempo. Hemos hablado de este predicador. Él ha llegado muy cerca de lo que nosotros enseñamos acerca de la Biblia y ha causado mucha controversia en los círculos evangélicos. Pero leí el libro y quería leer un pedazo que habla de lo mismo. Está el libro y hay una entrevista atrás. Y él dice: nos hemos acondicionado a escuchar mensajes sin responder. Los sermones se han convertido en entretenimiento cristiano. Vamos a la iglesia a escuchar un sermón elocuente y nos hemos entrenado a creer que si nos conmueve, ya es suficiente. Si estás escuchando la palabra y no haces nada con ella, te estás engañando a ti mismo. Que es lo mismo que dice Santiago, y de eso estamos hablando. No queremos hacer eso. Una cosa que me ayuda a mí es me gusta tomar notas. Yo estoy en el hábito de tomar notas. Yo casi siempre tomo notas durante las lecciones. Pero me doy cuenta que tengo el hábito de tomar notas y muchas veces no hacer nada con las notas. Así que estoy tratando de hacer esto más a menudo mientras pienso en esto. De estudiar las notas el próximo día. Tal vez ese es mi tiempo con Dios el próximo día. de meditar más sobre la lección, cómo me ayudó y cómo puedo ponerla en práctica en mi vida. O tomo notas en mis tiempos con Dios, y que a veces tomo notas, me doy cuenta que presto más atención cuando hago eso. Si solo leo la Biblia y pienso, se me olvida, me duermo. Pero si tomo notas, me ayuda a enfocarme. Pero a veces es bueno repasar esas notas y decir, ¿qué he estudiado en las últimas semanas? ¿Qué fue aquello que me conmovió, que me inspiró? O cuando termino un estudio, es bueno repasarlo de nuevo. Esas son cosas que me ayudan a mí, prácticamente hablando. ¿Qué son cosas que les ayudan a ustedes verdaderamente recordar? A veces le hablo a alguien, dice él. Poner un plan específico para cómo voy a cambiar algo. Memorizar, dice él. Yo voy a decir, escribir las escrituras. Me ayuda a internalizarlas en mi corazón. No solo tener un plan, sino tener hermanos en tu vida que te ayudan a ponerlo en práctica. Él dice que a mí me gusta cantar algunas escrituras, ponerle música. Así es que memorizo, dice él. Para un músico tal vez es fácil, él es músico. Tener pensamientos espirituales en el carro o cuando estoy trabajando, a veces escucho un sermón para mantenerme enfocado en Dios. Una cosa que yo hago cuando medito, empiezo a orar al respecto de lo que estoy estudiando. Relacionado con lo que dice alguien del plan, es como hacer una decisión rápidamente y decirle a alguien qué es lo que vas a hacer para cambiar, es que es arrepentimiento. Cuando estudias una escritura y no la entiendes, puedes preguntarle a otros hermanos que te ayudan a entenderlo, que conocen bien las escrituras. Yo soy un discípulo nuevo y no conozco toda la Biblia, y me ayuda ciertamente a hablar con otras personas. Vamos a acabar con Malcolm. A mí me gusta estudiar un párrafo a la vez y entonces estudiarlo y después. Amén. Lo siento que no pude llamar a todos, pero muy buenas ideas. Miremos ahora en Hebreos capítulo 2. Mencioné la conferencia en San Antonio. Cuando vayamos, los que podemos hacerlo, va a haber mucha información. No vas a poder hacerlo todo. Lo que yo, a mí siempre me gusta hacer es tomar muchas notas, pero entonces regresar y pasar días y a veces semanas estudiando de nuevo y tratando de decir qué me afectó más. A veces uno puede comprar los sermones y escucharlos de nuevo, y yo he hecho eso también. Pero de nuevo, va a ser una enorme cantidad de sermones en poco tiempo y tienes que tener un plan para qué vas a hacer con eso. Lo que quiero hacer antes de leer Hebreos 2 es quiero leer otro pedazo del libro que les mencioné de Amor Loco. Dice, si la vida es un río, entonces seguir a Cristo requiere nadar contra la corriente. Cuando dejemos de nadar o activamente de seguirle, automáticamente comenzamos a ir con la corriente. O para hacer una metáfora que los de la ciudad entendemos más, estamos en una escalera automática hacia abajo, y tenemos que ir hacia arriba. Todos nos van a mirar mal si hacemos eso, los que están yendo hacia abajo. Y dice, yo creo que mucha de la gente que va a la iglesia en Estados Unidos, aunque tal vez no estén tratando de ir con la corriente, están flotando con la corriente. No es una elección consciente, pero está pasando porque poco en sus vidas los propele hacia Cristo. Eso fue poderoso pensar en eso que él dijo ahí. Porque si no estamos buscando a Cristo activamente, no lo estamos siguiendo como discípulos, estamos gradualmente alejándonos. Esa es la naturaleza del mundo a nuestro alrededor. El mundo nos está alando y empujándonos lejos de Cristo. Así que tenemos que activamente perseguirlo para seguir, para mantenernos cerca de Él. Y eso es lo que el escritor de Hebreos dice en capítulo 2, versículo 1. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Así que él está diciendo lo mismo. Que si no prestamos más atención a lo que hemos escuchado de la Biblia, lo que hemos aprendido, que nos vamos a leer, vamos a perder el rumbo. Así que nos exhorta a prestar mejor atención. Y ese es en gran parte el tema del libro de Hebreos, que hay gente que está alejándose sintiendo la tentación de rendirse, de alejarse. Y dice, no, tienen que enfocarse en Cristo, no olviden lo que han aprendido, y los anima al respecto. Y les dice varias veces, compartí esto en el devocional de los universitarios, que él dice, hoy, cuando escuchen su voz, hablando del Salmo 95, lo menciona 4 veces, y usa la palabra hoy varias veces. Dice, hoy, si escuchen su voz. Hoy, Él todavía nos está hablando. Tienes que escuchar su voz. Presten atención cuando Él hable. Y si no lo hacemos, nos alejamos. No porque estamos huyendo de Cristo, pero ocurre pasivamente que nos alejamos si no estamos prestando atención, si no estamos enfocados. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enfocar nuestras mentes cuando venimos a la iglesia. Yo quiero aprender lo que Dios quiere del mensaje, no solo entretenimiento cristiano, como dijo Chan. No, yo estoy aquí para escuchar lo que Dios me puede decir. Lo que la Escritura me puede decir. O tal vez una ilustración que alguien da, o algo personal que comparten de sus vidas que me inspira. Yo quiero escuchar a Dios a través de estar aquí. O cuando leemos nuestras Biblias. No solo que sea una rutina, sino que es una oportunidad para que Dios nos hable más alto que en otras ocasiones. Si estamos ahí leyendo su palabra, tenemos que prestar más atención. Este libro es primordialmente, como sugiere el título, el amor que Dios tiene por nosotros y el tipo de amor que nosotros por eso debemos tener hacia Él. Y es en contraste entre gente que es tan tibia como la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis. Y él habla de lo que es un cristiano tibio. Con lo que es un cristiano, él usa la palabra obsesionado. A mí no me gusta esa palabra. Yo pensaría que devoto es una mejor palabra. Pero es un contraste importante. Está hablando que el cristiano, el supuesto cristiano americano que va a la iglesia a ser Jesús, el Señor de nuestras vidas, no necesariamente ha sido enseñado. Nosotros hemos enseñamos eso en esta iglesia y nosotros hicimos ese compromiso cuando nos bautizamos y nosotros comenzamos ahí. Pero la pregunta es entonces, ¿nos hemos alejado de ese compromiso o estamos en el proceso de alejarnos? Porque claramente podemos acabar como la iglesia de la Odisea, que también comenzaron bien, pero se alejaron y acabaron tibios. Y ese es el peligro, no queremos acabar ahí. Porque Jesús dice, te voy a escupir de mi boca. Y no queremos esa imagen de ser echados por Jesús. No somos pecadores en el sentido tradicional de estar completamente en el mundo, pero nos hemos alejado y estamos tibios y estamos engañados, como dijo Santiago. de que las cosas están bien cuando no lo están, y eso es un peligro. Y es fácil caer en eso para nosotros también. Para mí, yo tengo que luchar contra esta tendencia. Yo soy un anciano, o obispo, como dice Richard. He sido discípulo por más de 30 años. Y estoy en un lugar donde es relativamente fácil simplemente ser cristiano por fuera. Lo he estado haciendo por mucho tiempo. Mis hijos son maravillosos, mi esposa. Y es fácil simplemente ser quien soy y hacer lo mínimo para ser Steve Collier sin continuar creciendo y moviendo hacia adelante. Y me puedo encontrar a mí mismo haciendo mi trabajo, las cosas que se supone que haga, no cayendo en pecados grandes, pero me estoy convirtiendo en un pecado tibio y eventualmente eso se va a ir por fuera también. Steve Galbraith y yo estábamos almorzando la semana pasada y estábamos hablando de eso, que habíamos visto en otros discípulos que hemos conocido por muchos años, que en algún momento eran socios de nosotros en el Evangelio y estaban haciendo cosas grandes para Dios. Pero algunas personas han ido por este camino de tibieza y es triste verlo. Yo no quiero ir por ese camino. Pero podemos llegar a un lugar en el que dejemos de crecer. Es como una meseta espiritual. Ya dejamos de buscar la ayuda de otros en nuestras vidas. No es conveniente. Empiezas a asumir que puedes estar bien con Dios sin la ayuda de otros. Dejas de arrepentirte de pecado. Tal vez te has arrepentido de las cosas grandes y obvias, mundanas. Pero no necesariamente estás lidiando con los pecados del corazón, el orgullo, el egoísmo, la pereza, lo que sea. No queremos trabajar contra esos pecados de carácter porque son más difíciles de cambiar. A veces uno se queda estancado espiritualmente. Tú los ves 5 años después, 10 años más después, y como que no han crecido más. Y tú crecían antes, pero como que dejaron de crecer. Y sus vidas se estancan. Y eventualmente vas a ir en la dirección opuesta. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero seguir humilde, seguir recibiendo ayuda en mi vida, enfrentar el pecado en mi vida y arrepentirme de eso. Así que háblame si ven algo así en mi vida. Si ven que digo algo que no está bien o lo que sea, porque yo quiero ayuda. Yo no quiero ir por el camino de tibieza. Envié un correo electrónico la semana pasada. Lo que quiero hacer ahora es escuchar de algunos hermanos que aprendieron mucho de las clases de los hombres, que las 3 clases de hombres que hemos tenido este año. Alan hizo una clase de si quieres vender agua de azúcar o quieres cambiar el mundo. Eso fue una clase muy inspirante, de hacer lo más que podemos para Dios, levantar el liderazgo y esas cosas. Es una gran clase. Mike hizo una clase de crecimiento espiritual, de tener un deseo apasionado de querer crecer espiritualmente, madurar en el Señor, en febrero. Y en marzo, Steve Galbraith nos dio una clase, un contraste entre Acaz y su hijo Ezequías, y habló de que como nosotros hacemos nuestras propias decisiones que determinan nuestro camino en la vida, no puede ser la excusa de que tuvimos padres no espirituales o lo que sea. No, tú puedes liberarte de eso, pero por el otro lado, acá es que sí tuvo padres espirituales, escogió el mal camino. Y quería abrir el piso un poco para personas que les animaron esos mensajes, cómo les ayudó, qué decisiones hicieron en su caminar espiritual. Sí. El mes pasado Steve habló de Acaz y Ezequías, y una de las cosas que me ayudó es que Ezequías, cuando se enfrentó a los asirios, Su primer plan fue una solución militar que no funcionó. Pero eventualmente, él acudió al Señor y el Señor lo liberó. Y en mi propia vida, en mi trabajo, en mi familia, cuando hay situaciones, muchas veces es fácil tratar de hacer las cosas, soluciones prácticas o lo que sea, en vez de acudir primero al Señor y pedirle ayuda a Dios. Así que desde esa lección, una cosa que estoy haciendo en cualquier situación es tratar de orar primero y hacer un esfuerzo de ir a la Biblia y estudiar la situación antes de hacer un plan o antes de hablar con otros discípulos. No que no es importante hacer esas cosas, pero creo que es importante poner a Dios primero y buscar de Él primero, en vez de ir corriendo primero a otros discípulos y que ellos lo estudien por mí o lo que sea. Yo creo que aprovechar las oportunidades que tenemos. A veces no tenemos los ojos abiertos a lo que puede ser una oportunidad y cómo Dios me puede utilizar en esa oportunidad para compartir la fe. Yo le saqué muchos de los mensajes. Yo creo que el mensaje de Mike se quedó conmigo en términos de el crecimiento y lo que significa la madurez espiritual. Él habló de lo que indica un bebé, gente que hay que cuidar, las que hay que alimentarles, que no pueden cuidar de las necesidades de otros, mientras que los que son maduros a veces pueden hasta ver las luchas y regocijarse en ellas. Y es un me pude ver a mí en esa luz que, wow, yo digo, yo quiero ser el tipo de persona que me puedo regocijar en las luchas y el crecimiento que van a traer y llegar a ser una persona madura. Y eso también va con la línea de si quieres cambiar el mundo o si quieres simplemente vender agua de azúcar. Entonces, cuando Steve habló de Ezequías, él habló de los errores que él hizo también. Pero cuando se humilló, estaba en una posición que podía arrepentirse y hacer cosas grandes, y yo me identifico con eso también. Y vi un tema en común de esto es lo que significa ser un hombre espiritual. Este es el camino que debemos llevar. O sea, yo creo que fluyeron bien y se combinaron bien las lecciones. Cuando Steve habló de Acaz, estaba mirando todas las cosas malvadas que él hizo. Y la idolatría y todo eso. Y después vi Ezequías, lo primero que él hizo fue derribar todos los ídolos. Y compartí con Steve esa noche. Yo pude haber sido una víctima siguiendo como mi padre hizo las cosas, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo voy a entrenar a mis hijos de la manera correcta, como Ezequías hizo, en vez de lo que hizo Acaz. Entrenarlos en la rectitud y no ser una víctima de cómo mi padre hizo las cosas. A mí me gusta la tecnología, me gustó el mensaje del agua de azúcar, porque fue algo que dijo Steve Jobs. Pero el mensaje me ayudó a enfocarme en lo que es importante. O sea, él utilizó la compañía Apple como un ejemplo que se enfocan en muchos detalles. Y me doy cuenta que a veces tengo que olvidarme de muchas distracciones y simplemente enfocarme y pensar en Dios y orar. y me ayudó pensar en eso, en simplemente enfocarme en lo importante y dejar las distracciones. Aquí en Atlanta pensamos que el agua de azúcar es un buen producto. Tal vez la otra no, pero bueno. Quería hacer eso para recordarnos que este es el tipo de cosas que queremos estar aprendiendo. No solo en la clase de hombres, pero como estamos en la clase de hombres, pues quería hablar de eso específicamente. Los sermones de Richard, cuando vayamos a la conferencia, de que estemos preparados mentalmente para absorber lo que Dios nos quiere decir. Así es como queremos que estos mensajes nos afecten. Vamos a Filipenses 1. He estado estudiando Filipenses en mi estudio personal, así que quiero compartir varias cosas que me han animado a mí. Y espero que les animen a ustedes también. Filipenses 1. Comenzando en el versículo 3. Que dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Amén. Así me siento yo de nuestra iglesia. Así me siento. Richard sugirió hace poco que tomáramos el directorio y oráramos por cada persona. Y yo hago eso una vez a la semana. Y estaba muy contento de recibir el directorio nuevo porque ya tenía unas páginas que se estaban cayendo del otro y eso. Pero esta no es mi fortaleza, pero estoy tratando de crecer en esta área, de sentir afección por cada uno de ustedes. Y siento lo que Pablo dice aquí, que es un gozo para mí, que somos socios en el Evangelio, que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios juntos, que estamos tratando de esparcir el Evangelio, traer a gente al Domingo Internacional. Bárbara y yo hemos invitado a meseros cada vez que salimos al restaurante, y no recuerdo la última vez que uno vino, pero el domingo pasado vino un mesero y ha venido dos veces ya, y vamos a estudiar la Biblia con él la semana que viene, y eso me anima. Pero somos socios en el Evangelio, los solteros me están ayudando con mi amigo, y ha conocido ya a muchos de ustedes, y le gustó la clase de Alan, él le gusta la Iglesia de Cristo, él creció en eso y él llega a las Escrituras antes que Barbara y yo. Pero me siento así, que somos un equipo, estamos unidos en el Evangelio y Dios nos está utilizando para hacer su voluntad, y eso nos puede animar. Yo sé que la primera mitad de este mensaje puede ser fuerte y pero quiero también que nos sintamos animados, que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Como dice aquí, que Él está perfeccionando la buena obra. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, fuera del mundo, a su reino. Nos hicimos discípulos. Escuchamos su palabra. Escuchamos a otras personas. A través de otras personas, su palabra. Fuimos bautizados, fuimos salvos, pasamos de las tinieblas a la luz. Y así fue que Dios comenzó una buena obra en nosotros. Y dice aquí que Dios la va a seguir perfeccionando, que va a terminar esa obra el día cuando Jesús regrese o cuando mueras. Él va a haber terminado esa obra y podemos estar animados al respecto. Quien sea que eras, lo que sea que estabas sintiendo la primera mitad de la clase, está bien, Dios va a terminar el trabajo. Él te va a llevar donde estás ahora y terminar el trabajo. Y esa es la promesa que nos debe animar. Eso me anima a mí. Dice, wow, Dios va a terminar la obra, va a perfeccionar lo que terminó, lo que comenzó. Dios está trabajando en mí. Por eso escuchamos los mensajes que escuchamos. Por eso Dios nos habla en las lecciones que estábamos hablando. Por eso nos habla cuando leemos la palabra. Por eso nos habla a través de otras personas. Él está tratando de llevar a perfección, a cumplimiento, esa obra que comenzó en nosotros. Está tratando de llevarnos al próximo paso. A veces nos conmueve, a veces nos duele pensar que tenemos que cambiar algo, pero Él nos está tratando de ayudar. Como un amigo que te anima a hacer lo correcto. Él trata de ayudarnos, Él nos está hablando, tratando de perfeccionar su obra en nuestras vidas. Así que yo quiero ayudarle, yo quiero cooperar en el proceso y verdaderamente escuchar y ponerlo en práctica y hacer las cosas que hemos estado hablando esta noche. Miren el capítulo 2. Un pasaje familiar, el versículo 12 dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así que, ¿quién hace la obra? ¿Nosotros? Dice, ¿tenemos que llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor? ¿O es Dios que está trabajando en nosotros? La contestación es que es ambos. Hablamos de que nosotros somos socios juntos en el Evangelio, pero también con Dios. Estamos trabajando en conjunto. Es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos escuchar y olvidar, como dijo Santiago. Si escuchamos y olvidamos, no estamos haciendo nuestra parte. Tenemos que ponerlo en práctica. Y así Dios puede obrar en nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que prestar atención, enfocadamente, como dice Hebreos. O nos alejamos. O estamos en peligro de ser tibios si no prestamos atención. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que llevar a cabo nuestra propia salvación con temor y temblor. Pablo habla fuerte aquí. Nos debe asustar abandonar esa responsabilidad. Pero inmediatamente después de eso dice que es Dios quien produce en ustedes el querer y el hacer. Es Dios que está trabajando en mí. Él es el que lo va a perfeccionar. Él es el que lo va a cumplir. Por mí solo yo no puedo hacerlo. Yo soy pecador. Él lo va a cumplir. Cuando Él nos habla y respondemos, Él está trabajando. Cuando tratamos de hablarle a alguien del Evangelio, en el trabajo, donde sea, dice que Él produce en ustedes el querer y el hacer para que se cumpla su voluntad. Dios nos da el querer, Él nos da la motivación. Jesús murió en la cruz. La gracia que Dios nos ha dado. Él provee esa motivación. Él nos permite querer hacerlo. Lo que Él quiere que hagamos. Él provee la motivación, eso nos debe animar. Y también el hacer. Así que Él está trabajando, obrando a través de nosotros. Por mí solo, muchos de mis esfuerzos no lograrían nada. Pero porque el Espíritu de Dios está ahí. Mis esfuerzos son magnificados. Él está trabajando en la otra persona a quien yo le estoy hablando. Si yo estoy estudiando la Biblia con alguien, Dios está trabajando sobre ellos antes de que yo diga nada. Dios ya está trabajando sobre esa persona para que puedan escuchar. Él está trabajando y eso me anima también. Dios está obrando. Su Espíritu nos guía. Cuando hacemos lo que estamos hablando esta noche, prestando atención a la palabra de Dios, escuchando, poniéndolo en práctica, su Espíritu nos guía. ¿A dónde quiere que vayamos? Para crecer. Y hay fruto en nuestras vidas. Dios está obrando. Quiero que leamos un pasaje más en Efesios. Para concluir, Efesios capítulo 2. Otro pasaje que conocemos bastante bien, Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que tenemos este concepto doble de que Dios ha preparado obras para nosotros, tenemos trabajo que hacer. Pero nosotros somos hechura suya. Él es el alfarero, Él es el que nos moldea para ser más como Cristo. Él es el que está trabajando en nuestras vidas para hacernos quien Él quiere que seamos, para lograr su propósito en nuestras vidas. Y saber que yo soy su obra, su hechura. Que Él me está moldeando, que Él está llevando a la perfección su obra en mi vida. Pero también me ayuda a ser humilde, porque el versículo antes dice: no por obras para que nadie se jacte, es el regalo de Dios. No puedo jactarme de nada que yo vaya a lograr para el Señor, porque es su obra. Si Dios no estuviera obrando en mi vida, eso sería malo. Yo estaría lleno de lujuria, egoísmo, enojo, orgullo. Yo sería un hombre malo si Dios no estuviera trabajando en mi vida. O sea que lo bueno en mi vida, lo que sea que es bueno, es la obra de Dios. Y eso me da esperanza y me anima que Él va a seguir esa obra. Así que los errores que yo tenga todavía no me tienen que desanimar, porque yo sé que Dios todavía está trabajando en mí y con el tiempo voy a ver más y más de su obra en mi vida. Amén. Espero que esta noche les haya animado. Espero que nos ayude a aferrarnos a las cosas que Dios nos comunica a través de su palabra y de los mensajes que escuchamos. El mensaje de esta noche, otros mensajes que hemos escuchado, los que vamos a escuchar en el futuro, cuando leemos en la Biblia, cuando vayamos a la conferencia en San Antonio, otras conferencias como ella. Pongámoslas en práctica. No solo escuchemos y olvidemos. Prestemos atención enfocada. No nos permitamos no hacerlo. Y sepamos que Dios va a llevar a cabo su obra, la va a perfeccionar. Somos hechura suya. Amén.